Mateo 28. Vamos a leer desde el 27, en el versículo 45, tomando la ilación que ya vimos hace 15 de la crucifixión y la muerte de Jesús, lo que eso trae. Como bien vimos, que por sus llagas fuimos curados, que ya está hecho algo, que ya está abierto el camino nuevo y vivo al lugar santísimo. Hay acceso, hay confianza, hay gracia, hay poder, hay amor, hay perdón, hay vida nueva. Hay muchos favores de parte de Dios que pueden venir fluyendo hacia nosotros en el nombre de Jesús, simplemente porque Él ha muerto y muerto por nosotros. Entonces, versículo 25, y desde la hora sexta, o sea, las 12 del día, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, las 3 de la tarde, y cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, 27, estamos tomando la ilación, y para entrar al 28, cerca de la hora novena, 46, ¿amén? Ok. Jesús clamó a gran voz diciendo, Eli, Eli, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Has alguna vez dicho algo así, aunque sea en otras palabras? Es bueno haberlo dicho, ¿eh? Porque entonces tienes a un Salvador que también lo dijo, en sus propias palabras, pero realmente estaba citando el Salmo 22. Y si alguna vez lees el Salmo 22, es una descripción muy gráfica de una crucifixión, escrito siglos antes que existiera esa forma de ejecutar un criminal. Entonces él dice esto, Eli, Eli, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Un pastor, su hijo murió en autopista hace un año. Apenas está haciendo un año y tiene que revivir todos los hechos que le hablan. Cerca de las 9 de la mañana, iba de su casa, trabajaba en la iglesia, él es pastor, trabajaba en la iglesia en artes gráficas, y o sea, un tipazo. Y murió al instante, al impacto, en un choque, en autopista. Entonces el papá, el pastor, tuvo que ir a identificar. O sea, tuvo que dar fe que este es tan feo que fue. Y regresa llorando todo el camino, empapado de lágrimas, su camisa, llorando por todo el camino de regreso. Y dice a otro pastor, yo le dije cosas a Dios que no puedo decirle a nadie lo que yo le dije a Dios. Y descubrí algo. Se aguanta. Dios se aguanta que le digas, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué pasa esto? ¿Qué, dónde estabas cuando esto sucedió? ¿Por qué? ¿Qué andas haciendo conmigo, Dios? Y es muy importante, oración honesta. Cuando tú lees en el libro de los Salmos, oración honesta, muchos de los Salmos son oraciones honestas. Son gritos de auxilio, gritos de angustia, gritos de coraje. Y es oración honesta. Y es muy importante cuando tú estás en tal extremo de desesperación, de angustia, sintiéndote desamparado por Dios. No pecas por preguntar por qué. Y no pecas por preguntar dónde Él está. Él te arrima a una situación tan extrema para poder contestarte. ¿Okay? El que nunca recibió respuesta a esa pregunta fue Jesús. Acuérdate la próxima vez que estás, o esta noche si estás haciendo esa pregunta, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El único que nunca recibió respuesta a esa pregunta fue Jesús. Porque Él tuvo que recibir silencio para que tú y yo pudiéramos recibir respuesta de parte de su Padre. Entonces, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama a este. Siempre va a haber gente que no entiende tu pregunta, pero Dios la entiende. Okay. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Y siempre va a haber gente que ofrece una solución que no, realmente no cubre tu problema, no resuelve nada, no satisface tu necesidad, simplemente te hace más agria la boca. Simplemente eso. La empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber, pero otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Y siempre va a haber gente que se queda con la mano en la cintura esperando qué sucede. Y Dios te arrima a situaciones tan extremas para que tú, haciendo esta pregunta en tu angustia, en tu extremo de dolor y de desamparo, para que Dios pueda contestar tu pregunta, la que nunca contestó a Jesús, que conteste la tuya, y que el que te ofrece vinagre, el que no entiende tu pregunta, el que se burla de ti, pueda ver que hay un Dios en los cielos que escucha tu clamor, y que Él vive, que Él existe, que está atento, y está presente. Y entonces, más Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, es cuando dijo, consumado es, no hay más que hacer, he terminado. Clamando a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Interesante. Y la Biblia no nos ofrece más comentarios sobre esto que pasó. Pero necesitas tú saber eso, que cuando él clamó, consumado es, muertos resucitaron. ¿Ok? Simplemente por haber terminado la obra redentora, muertos resucitan simplemente porque él así clamó a gran voz y resucitaron. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, qué innecesario, ¿verdad? Guardar a Jesús que se dejó clavar a la cruz, no le tuvieron que obligar. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto, las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era Hijo de Dios. Hay un viejo himno que como me gusta, se llama Yo soy feliz en mi Cristo, y creo que es la tercera estrofa, típico en esos himnos viejos. La primera es como yo estuve, la segunda es lo que él hizo por mí, y así. Entonces, y al expirar, el sol de luto se puso. Y eso es lo que vemos, que de 3 horas se puso tinieblas sobre la faz de la tierra. El sol se escondió de la vergüenza del que el Hijo de Dios está muriendo en una cruz. Y hubo silencio, los cielos se volvieron bronce ante la petición del Hijo de Dios en la cruz, tu Salvador, y se cerró el oído de Dios contra su propio Hijo para poder abrir sus oídos siempre a ti. El velo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la altura es que nadie podría haberlo hecho, solo explicable si fue un hecho, un fenómeno sobrenatural, por la altura que sería como de 10 metros en el templo de Herodes en Jerusalén, como de 10 metros de alto el velo, y como si fuera un tapete oriental de grueso. Entonces, para que eso se rasgara, y ahí están los levitas atendiendo y velando en el templo, durante eso era un día muy importante, muy santo, y eso se rasga, imagínate, y el temblor, y Anás y Caifás en su casa, y Poncio Pilato en su palacio, y Judas Iscariote bailando en una soga, y la tierra tembló. Verdaderamente, este era Hijo de Dios. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo, que también se llamaba María, y Y de ahí viene eso de tres Marías, nomás para que algún día contestes una pregunta y ganes una lotería, ya sabes. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José. Checa esto, ese es uno de mis héroes, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Y un buen acto para nosotros es estar pidiendo el cuerpo de Jesús aquí en Cuernavaca. Que las iglesias se han caracterizado siempre aquí en Cuernavaca por división, por contienda. Y cuando pedimos el cuerpo de Jesús, el Señor nos lo da. ¿Okay? Y mandó que se le diese el cuerpo, y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaban allí María Magdalena y la otra María, sentadas delante del sepulcro. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron, o sea, en el día santo, que era ya sábado, el día santo de la semana de Pascua, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato. Qué interesante que hacen esto en el día más santo del año, que celebra su rescate de esclavitud en Egipto, y van con el gobernador de los romanos que ahora los oprimen, quebrantan sus mismas tradiciones y leyes para estar delante de un extranjero, cuando no tenían que estar saliendo a las calles ni siquiera, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de tres días resucitaré. Por si tú no te acuerdas, los enemigos de Jesucristo bien se acuerdan que él dijo que al tercer día resucita. Okay. El diablo bien se acuerda que Jesús dijo eso, que lo prometió. Y tú y yo luego nos olvidamos lo que él dijo, pero el diablo no se olvida de ninguna de las promesas. Okay. Entonces apréndetelas también. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten, y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id a asegurarlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Pasado el día de reposo, el primer día de la semana, al amanecer, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra. Entonces, mira, cielos y tierra se mueven cuando Jesús muere, y cielos y tierra se mueven cuando Él resucita. ¿Okay? Fíjate bien en esto. Y removió la piedra y se sentó sobre ella. Como diciendo, a ver, guardia, ¿qué decían? ¿Qué planeaban? ¿Que alguien va a robar el cuerpo de este hombre? A ver, pues acérquense, asómense a los soldados romanos, asómense, ahí está tendido. Oh, mira, no está. Entonces, hay cosas que nos oprimen, nos afanan, nos abaten. Y demás, ¿no? Y necesitas volver a esto y ver el resplandor, como su rostro con el resplandor del relámpago, que no podías contemplar el rostro de un ángel sentado sobre la piedra que él quitó de la tumba de Jesús. Y ahí están los soldados que, paralizados de terror ante la gloria de Dios reflejada en el rostro de un ángel. ¿Ok? El ángel no tiene realmente nada que decir a los soldados romanos, pero algo que decir a las mujeres. Versículo 5. Respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. En Lucas dice: ¿por qué buscan al que vive entre los muertos? No está aquí. Ha resucitado. Y aquí dice, ha resucitado, como dijo, otra vez. Los ángeles y los demonios escuchan a Dios. Los ángeles y los demonios son atentos a lo que Dios dice. Entonces podemos serlo también nosotros. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos. Y en San Marcos, en el texto paralelo con eso, dice, digan a sus discípulos y a Pedro, porque Pedro ya no era discípulo de Jesús, lo negó 3 veces. Y los demás discípulos, los 10 que quedan, seguramente él no estaba solo junto a la fogata negando a Jesús. Estaba Juan. Y le escuchó. ¿Ok? Y no puedes ocultar. Siempre va a haber alguien que sí te escuchó. Siempre va a haber alguien que sí te vio. Entonces digan a los discípulos y a Pedro, y sabemos cómo fue, el domingo ya vimos eso, cómo Jesús triple restauración, porque fue triple negación de parte de Pedro y una triple restauración, y termina diciéndole, sígueme, y lo restaura y lo recoloca como discípulo a Pedro. Y muy importante con eso. Decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Entonces, el término que usa Jesús desde aquí en adelante es mis hermanos. Es interesante, en el Salmo 22, describiendo proféticamente la crucifixión del Mesías, incluye esto, anunciaré tu nombre a mis hermanos. Okay, entonces, para que veas, Dios no le pasa ningún detalle, okay. Entonces, mientras ellas iban, he aquí, unos de la guardia fueron a la ciudad. Ahora, los de la guardia ven al ángel, ven la tumba vacía, saben que nadie robó el cuerpo, saben que Jesús ha resucitado, son testigos también. Entonces, pueden haber testigos de los hechos y son testigos falsos. No es nada más un chismoso que no ha visto nada e inventa, sino ellos vieron la verdad y la negaron. Dice en Romanos capítulo 1 que la ira de Dios se revela desde los cielos contra hombres impíos que detienen la verdad en injusticia. Y hasta el día de hoy hay personas así que detienen en injusticia la verdad. Y podemos citar muchos ejemplos de eso. Hay paleontólogos y geólogos que pueden llevarte a cañones y barrancas en el estado de Texas, donde tú puedes ver la huella de un dinosaurio, como un brontosaurio o algo así, pero es una huellota del tamaño de tapa de drenaje. Entonces dicen, pues aquí pasó en el lodo un dinosaurio y dejó su huella, y después cayó más lodo sobre ese lodo cuando se secó y se endureció y se hizo como un fósil, se petrificó el lodo. Y dices, wow. Pero adelante hay otra huella del mismo dinosaurio, y sobre esa huella, la huella de un ser humano. Dicen, es un hominid, no es un homo sapiens, un ser humano, como nosotros podríamos decir, sino es un hominid, es algo semejante a un ser humano. Y digo, sí, semejante, científico. O sea, tiene el mismo empeine, o sea, quiere decir que no arrastraba sus nudillos como gorila o algo así. No era simio, no era nada, sino caminaba siempre sobre 2 pies, como cualquiera de nosotros dejaría la misma huella. Y hasta pueden calcular que por la forma en que se sume entre el tamaño de la huella del dinosaurio, cómo se sumió en el lodo, y también la huella que deja el ser humano pasando sobre eso, que mediría más o menos nuestra estatura por el peso que sume el pie y deja la marca en el lodo. Entonces, ¿qué es lo que dicen los científicos? ¿No te es grato saber que millones de dólares se gastan para que estos tengan sus doctorados y sus laboratorios y publiquen sus libros a gasto público y demás? ¿Te encanta eso? que ellos dicen, lo que pasa es que milenios, millones de años después, se volvió a descubrir ya la piedra, el lodo petrificado, vuelto piedra, y un ser humano dejó su huella. Dices, momento, a ver, doctor, ¿cómo es eso? ¿Cuándo has dejado tú una huella en piedra? Entonces, ¿sabes qué? No dejan a nadie ver esas evidencias para que no se maltraten. ¿Ok? Y hay muchas evidencias más acerca de eso. Testigos de una verdad y detienen en injusticia la verdad. Que no se sepa. ¿Por qué? Porque esa verdad declara en contra de sus creencias. ¿Ok? Por eso la ira de Dios se manifiesta, se revela desde los cielos contra hombres impíos que detienen en injusticia la verdad. Y aquí está otro ejemplo. Se ponen de acuerdo, pero chequen esto. A unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas estas cosas. Entonces también ellos, múltiples testigos, testifican a Anás y Caifás y los demás principales sacerdotes lo que ha pasado. Y Anás y Caifás podían haber dicho, oh, la regamos, nos equivocamos, resucitó. Eso implica que quizás sea todo lo demás, que quizás sea el Hijo de Dios, que quizás sea el Mesías que hemos esperado y nosotros lo crucificamos. ¿Y ahora qué haremos? Pues yo me echo al tren, yo primero, o sea, tú espérate, yo me echo al tren, tú al río, pero yo voy al tren. Entonces, era para que ellos se dieran cuenta de del error que cometieron. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados. Pero un soldado romano que dejara su puesto para que algo así sucediera, tenía que sufrir el mismo castigo de lo que él abandonó. Entonces ellos tendrían que ser crucificados porque dejaron su puesto. Abandonaron el puesto y dejaron que alguien robara el cadáver de la tumba. Okay. Entonces les dan dinero para que circulen el rumor, pero al mismo tiempo ya están violando muchas leyes, están perjurando y dieron mucho dinero a los soldados diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Moviendo la piedra no se despertaron estos borrachines. ¿Qué hubo? O sea, ¿quién cree una versión de ese tipo? Pero ¿sabes qué? Cuando la verdad ya es tu enemiga, porque amas la mentira. Entonces, si amas la mentira, la verdad se convierte en tu enemiga y te defiendes contra la verdad. ¿Ok? Entonces, cuando es así, si tú no amas la verdad, lo más fácil es creer una mentira. Por eso, un chisme, por exageradísimos que sea, un chisme siempre es más fácil creer que una simple verdad, ¿sí o no? Si te dicen, un ejemplo, había un señor en una iglesia, casualmente también en Texas, que era, y había una chismosa, una hermana Samperio, la hermana Samperio de la congregación que se encargaba de lleva y trae en la congre, y bien chismosita, y juzgando y reportando y todo eso, pues ella ve y dice a este señor, un nuevo creyente, yo te vi tu camioneta estacionada frente al bar, a tal cantina, y todo mundo va a saber lo que estabas haciendo. Y él no dice nada más, se voltea y se va. Pero esa noche, muy quietecito, va y estaciona su camioneta frente a su casa de ella. Y ahí la deja toda la noche, se va a su casa. Por eso un chisme, por muy exagerado que sea, siempre es más fácil creer que una simple verdad. Y gente de sucios motivos no puede imaginar un buen motivo que explique una simple acción. O sea, siempre tienen que hacer una interpretación. Entonces, estos pueden exagerar así la versión que un niño sabría que no es cierto. Y si esto se oyera el gobernador, nosotros le persuadiremos, porque Pilato tendría que castigar a estos soldados, pena de muerte, y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló, diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuántos días? Todos. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, y podemos decir, ay, pues bonito, pues ya terminamos San Mateo. No. Dijeran en inglés, it's just beginning. Apenas está comenzando, porque Jesús ha resucitado. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, pues ha resucitado. Y fue delante de vosotros, dice, a Galilea. Búsquenlo allá. Entonces, cuando está con ellos, dice, vayan, hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Entonces, esa es nuestra tarea. Entonces, nosotros andamos en Mateo 29. Nosotros andamos en Hechos 29, en Marcos 17, en Lucas 25. El siguiente capítulo, cuando Lucas terminó de escribir, Dios simplemente ha pasado la pluma a nosotros. Y andamos escribiendo y andamos haciendo historia, como Cristo ha resucitado, y es verdad. Estamos haciendo discípulos, estamos proclamando su resurrección, estamos enseñándoles que guarden todas las cosas que Él nos ha mandado. Y aquí, Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, la próxima que tú preguntes, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Acuérdate que el que no recibió respuesta, ahora te da la respuesta. He aquí, estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y algo que yo aprendí hace unos años, cuando Dios no me daba respuesta, por fin me dio una respuesta silenciosa. Y fue muy raro lo que pasó. Pero aprendí ese día que cuando Dios no te da la respuesta es porque Él te está diciendo, Él es la respuesta que buscabas. Entonces escúchale. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por la resurrección de Jesucristo. Gracias por el sepulcro vacío. Gracias por el anuncio del ángel. Gracias por el gozo y terror de esas mujeres. Gracias a un Señor por los hombres impíos que detienen en injusticia la verdad, queriendo que el mundo no sepa que tú existes y que el mundo no sepa que Jesucristo vive. Y gracias, Señor, que tú escoges entre tepetates sembrar la buena semilla. Y gracias, Señor, que tú usas hombres imposibles para hacer lo imposible. Y tú no usas el más apto, sino el más imposible, para hacer lo que es imposible. Y gracias, Señor, porque tú usas lo que es débil, para hacer lo que requiere fuerza más allá de lo humano. Y gracias, Señor, porque tú escoges lo que es necio, para lograr explicar en términos más allá de lo humano lo que tú has hecho. Y gracias, Señor, porque escoges lo que es vil y menospreciable, y aun lo que no es nada, para avergonzar lo que es. Y gracias te damos, Señor, que entre todo eso nos encontraste. Y encontraste en nosotros la forma de desplegar en cielos y tierra, Señor, una gran historia que aún se cuenta, se sigue narrando, se sigue escuchando, Señor, y sigue cambiando vidas como las nuestras. Y te damos gracias, Señor. Y gracias que esto no es el fin, es el comienzo. Así es que toma la pluma otra vez en tu mano y escribe. Y te damos gracias, Señor, y te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. El Señor os bendiga.
Y le respondió, sí, Señor, tú sabes, pero aquí no dice así ese amor, sino tú sabes que somos amigos. ¿Por qué me preguntas eso si somos amigos y muy machote? Ay, no me digas que te amo. Te quiero un buen. como hombre que soy, no me pidas que te diga, ay, sí te amo, Jesús. Ay, no. Qué mieloso. No. Sí te quiero un buen, cómo no, somos cuates, ya sabes, Jesús, he estado contigo desde el principio. Claro que Juan es el que amas, aquí está escrito, Juan dice, al discípulo que Jesús amó, pero Juan es el que amas, pero yo te quiero un buen también, Jesús. Pues sí, claro, pues todo tiene defectos, también yo tengo mis luchas y sí la regué, ok, la regué, pero te quiero un buen. Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle a la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas con amor incondicional hasta la muerte y me amas aún sin respuesta? Y Pedro dice, sí, Señor, tú sabes que te quiero un buen, somos amigos. Y le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿somos amigos? Eso sí duele. Si un amigo te dice, oye, somos amigos, quiere decir una de dos cosas. O le has hecho feo, o te va a pedir prestado. ¿Verdad que somos amigos? ¿Cuánto quieres? O eso, o porque tú le has hecho algo y te está reprendiendo. Oye, ¿así nos llevamos como amigos? ¿Así de bonito nos llevamos? Entonces Jesús dice, ¿somos amigos? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? ¿O somos en verdad amigos? Le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Y ese momento de claridad y de honestidad y de autorrevelación, que por fin te conoces y dices, Señor, tú sabes todo. Ya, ok, ya tiraste mi fachada y ya no puedo ser fanfarrón, ya no puedo presumir y sé, te negué. Y tú lo sabes, te volteaste y me miraste, y cantó el gallo y se rió a carcajadas de nosotros. ¡Qué bonita amistad tienen! No, Pedro, tú eres de los nuestros, tú eres gallo, Pedro, cantas y muy acá. Tú eres gallo, Pedro, pero hasta ahí nomás. Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero como amigo. Pero qué huecas palabras, porque así no se llevan los amigos. Ni siquiera te soy buen amigo. No te amo incondicionalmente y ni siquiera tenemos tan bonita amistad. Ni siquiera te convengo como amigo. Yo me identifico con Pedro y a lo mejor tú también, que honestamente hablando te das cuenta que tú no le convienes a Jesús. No le conviene a Jesús tener amigos como tú. La neta, ¿sí o no? Él sí te conviene, pero tú no le convienes. No sería la mejor elección. ¿Y qué dice Jesús? Tres veces le pregunta, tres veces le niega a Pedro, tres veces le pregunta, ¿me amas? Y tres veces le dice, apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero como amigo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Tres veces Jesús lo vuelve a colocar en su llamado. Lo vuelve a establecer y decir, ¿sabes qué? Y ni una vez menciona que le había negado. Cuando Jesús se aparece a Saulo de Tarso, el apóstol Pablo, en el camino dice solamente, Pablo, Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? No dice, ¿qué es esto que haces? ¿Qué es esto? ¿Qué son esos rollos de órdenes y autorizaciones para dañar a mi pueblo? Vas a ver, Pedro, vas a ver, digo Pablo, vas a ver, ahorita vas a ver. Ya, me cansaste. No, dice, ¿por qué me persigues? Y luego, te estás lastimando mucho, Saulo, dando coces contra el aguijón. O sea, yo te voy a ganar. Y hasta ahí, y nunca le vuelve a mencionar nada. Y solo, no el daño que hace a la gente, sino el daño que está haciendo a Jesucristo, es lo único que le menciona. Todo lo que les haces es a mí, y no menciona las amenazas y el odio y el coraje que traía Saulo. Simplemente dice, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Por qué me persigues? ¿Por qué todo esto, Saulo? Y Pablo solo contesta, Señor, ¿quién eres? ¿Y qué quieres que yo haga? Dos preguntas que le consumieron el resto de su vida. Ahora, Pedro, Jesús le va quitando capas de orgullo y de vanidad y de autoconfianza y de autoestima, dejándole Pedro como es en realidad, quien es en verdad ante Dios. Y Pedro se entristece al saber quién es. Y tú y yo nos entristecemos al saber quiénes somos, porque nuestro corazón nos reprende. Y dice, ¿sabes qué? Acuérdate esto. Acuérdate del otro. ¿Te acuerdas esto? ¿Necesitas que te mencione aquello? No, no, ya, ya. Y quedas todo así, arrugado y callado ante Dios. Entonces, le dice tres veces, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, lo que tú quieres, Pedro, es amarme hasta la muerte. Eso es lo que quieres. Tú quieres ser, amarme con amor incondicional hasta la muerte, amarme aunque yo no haga lo que tú esperabas, aunque yo no haga lo que tú quieres, aunque no te dé lo que tú pides, que tú me vas a amar así. Tú quieres amarme completo como yo te amo a ti, entregándome todo a ti, así tú te quieres entregar todo a mí. Y no lo puedes hacer, Pedro, yo lo sé. Tú no lo sabías y ya te estás dando cuenta. Y dice, de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías, amarrabas tu túnica y ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos, y así hacían con los presos, le quitas su cinto, que era humillante para un hombre no traer el cinto amarrando su túnica, andar con túnica suelta como mujer. Entonces te quitarán tu cinto, te amarrarán las manos, te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. Ahora, Juan escribió esto en el Evangelio de Juan cuando Pedro ya había sido ejecutado por el Imperio Romano. Entonces, esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Fíjate, con qué muerte. No morir nada más, sino con qué tipo de muerte. O sea, Jesús dice, Pedro, me quieres amar hasta la muerte, ¿verdad? ¿Quieres amarme incondicionalmente, aún sin respuesta? El tipo de amor que yo tengo a ti, tú me quieres amar así. Ma, Pedro, me encanta tu deseo, te lo voy a cumplir, pero no estás listo, no eres constante, eres débil, todavía te da miedo y quieres controlar muchas cosas en tu vida todavía y te da miedo. Pero llegará el momento que te van a amarrar las manos y llevarte a donde tú no quieres. Pero después de eso, lo que tú quieres, amarme incondicionalmente, se te va a cumplir, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y esto dicho, añadió, sígueme. La primera palabra que fue directa de Jesús a Pedro fue sígueme. Pedro oía enseñanzas de Jesús. Pero un día Jesús le dice a Pedro directamente, no a la multitud en general, sino a Pedro directamente, sígueme. Y Pedro le siguió. Pero ahora lo había negado tres veces. Tres veces le hace una pregunta, tres veces no contesta bien Pedro, y Jesús dice, sí, Pedro, quiero que entiendas, tú no tienes la respuesta a lo que tu corazón te está reprendiendo. Su corazón de Pedro le reprendía, tú eres esto, cobarde, payaso, ¿qué haces ahí? ¿Y por qué contaminas la vida de los demás discípulos? Vamos a pescar, ¿sale? Vamos, muchachos, y van a pescar. ¿Por qué les contaminas? ¿Qué haces con ellos? Y luego pescan toda la noche. Jesús dice, muchachos, literalmente, niños, ¿han pescado algo? Y Juan dice, es el Señor. Y Pedro dice, ¿por qué llega ahora? ¿Y nunca has dicho eso? Ay, estás enrollado en algo y suena el teléfono. Hola, oye, ¿puedes orar por mí? No estoy en condiciones. Y tu corazón dice, sí, vamos, va, santurrón, ora por la persona. Sí, ministrale, persona. A la persona tan grata ante Dios que eres tú. Ya eres obediente, le honras a Dios, andas bien en todo, y tu corazón dice, tú cállate. Tú di cualquier pretexto y cállate. Ya sabes lo que eres, ya sabes cómo eres, ya sabes qué orgullo, qué soberbia, qué rencor, qué envidia, qué codicia, ya sabes lo que traes en tu vida y no puedes. Tú cállate. Y tú no tienes la respuesta, y Pedro no tenía la respuesta, y Jesús les hace una pregunta que no puede contestar bien, y tu corazón hace una pregunta, ¿así vas a ir a Semilla el domingo? ¿Así? ¿Adelante? Pero yo te acompaño, dice tu corazón, yo voy a la reunión contigo, y te voy a estar hablando todo el servicio. Y durante el sermón yo voy a estar discutiendo todos los puntos contigo y tu corazón dice, ja, ja, yo tengo la razón y lo sabes. Estoy diciendo la verdad. Y entonces, ¿qué respuesta? Y Pedro no tenía la respuesta, pero Jesús sí. Y la palabra fue, sígueme. Vamos. Porque Él es la propiciación, es lo que Él es. No solo lo que hace o hizo, sino Él es lo que satisface la justicia de Dios. En tu pasado y hoy, lo que tú estás caminando y viviendo hoy. Ok, vamos a ver un tercer caso. En San Marcos, estamos en Juan, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Entonces, el segundo evangelio, Marcos, capítulo 5. En capítulo 3 de Marcos, Jesús hizo un milagro en la sinagoga, en el día de reposo. Y por la tradición eso era malo. La ley no lo prohibía, pero la tradición sí. Entonces se armó el primer complot contra Jesús. Una conspiración para matar a Jesús nace ese día en la sinagoga de Capernaum, Marcos capítulo 3. En Marcos capítulo 5, el principal de la sinagoga viene a rogar a Jesús. Uno de los que estaba en la conspiración contra Jesús viene, y vamos a leer, versículo 21, Marcos 5, 21. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies, y le rogaba mucho, diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Y las palabras son muy sencillas, ¿verdad?, lo que él dice. Pero la situación no era sencilla. Jesús tenía todo el día al otro lado del lago de Genezaret, el mar de Galilea. Tenía todo el día. Y Jairo así, su hija se enferma, no hay remedio médico para su situación. Va bajando, bajando, bajando todo el día. Y él así. Y quién sabe si le nace a él, su esposa dice, o quién sabe, pero él dice, Jesús la podría sanar. El problema es que yo odio a Jesús. El problema es que yo estoy teniendo juntas, planeando la muerte de Jesús. Y ahora mi hija se está muriendo. ¡Qué dilema! O me humillo y pido rescate y pido misericordia y pido que, no por mí, por ella, no la dejes morir. ¿Ella qué? ¿Ella qué culpa tiene de que yo sea un payaso? Reconozco mi error, reconozco mi equivocación, reconozco que me he puesto en oposición a ti, Jesús. Pero ¿ella qué culpa? Entonces dice, mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella, así como hiciste en la sinagoga y yo ya te quería matar por eso. Pon tus manos sobre ella. ¿Y qué? Y ahí está. Y en suspenso, los segundos y las palpitaciones de su corazón esperando la respuesta de Jesús, que tú y yo sabremos, si yo fuera Jesús, si tú fueras Jesús, ¿qué harías? ¡Ja! Sí voy, pero primero te hago sufrir. Ok, sí voy a sanar a tu hija, pero primero, papá, primero. Y eso, entonces, ¿qué onda? ¿Eso quiere decir que hay amor y paz en la sinagoga? ¿Y eso quiere decir que ahora somos amigos, verdad? ¿Eso quiere decir que ya no vas a hablar más de mí, verdad? ¿Eso quiere decir que ahora somos amigos y que tú y esto y ahora? ¿Qué vas a decir a los que están en tus juntas contigo planeando mi muerte? Tráelos. Quiero ver que ellos te vean a mis pies rogando, Jesús, por favor, minutos, minutos y se muere, por favor. Quiero que tus amigos te vean humillado a mis pies. Eso es lo que haríamos tú y yo. No es lo que hizo Jesús. Él siempre tiene otra respuesta. No como la nuestra. Entonces, Jesús va con él. Pon tus manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él. Y le seguía una gran multitud y hay un apretón de gente. Brincamos, sucede otro milagro con una mujer enferma. Se detiene y van pasando los minutos. Y Jairo nomás está así. Su pulso estaba así. Su calentura así. Sus respiraciones así. Y la mujer, ay, pues qué bueno. ¿Y cuántos años tienes así enferma? ¿A poco? Son muchos años enferma, 12 años. Y Jairo estando, sí, ella se enfermó el año que nació mi hija, pero ella ya está bien y este día se va mi hija si Jesús no lo sana. Y Jairo así. Gloria a Dios, ya, vámonos. Pero aún así, ¿y quién soy yo para apurar a Jesús si yo lo quería matar? ¿Quién soy? O sea, y su corazón, tú Jairo, cállate. Y Jairo así. Versículo 35. Mientras él aún hablaba, Jesús estaba hablando, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no le dicen a Jesús, dicen a Jairo, y tu corazón te reprende y dice, ¿sabes qué? Tu inocencia ha muerto. Déjala. ¿Por qué le vas a molestar a Jesús? Tu inocencia está muerta. Tu pureza está muerta. Tu integridad está muerta. Tu esperanza está muerta. Déjala. Ya, ya. ¿Por qué le molestas? Ya, entiende, resígnate. ¿Ok? Y tu corazón te está diciendo esas cosas y Jesús escucha. Y él tiene otra respuesta. Sí, él no dice, ay, ¿cómo cree? Él dice, pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo, Juan y el hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga, vio el alboroto y los que lloraban y lamentaban mucho. Ahí estás tú, llorando tu inocencia muerta, llorando tu pureza, ya, atropellada en la calle donde tú has andado, tu pureza, ya. Tu integridad estafando y manipulando cifras y contabilidad. Tu integridad ya, mintiendo en tu casa, mintiendo en tu trabajo, ya nadie te cree. Pasó un tren por encima de tu integridad. Y Jesús dice, no temas, cree solamente. Sí, está muerta. Tu integridad ya no vale nada, no está respirando. Y echa afuera. Dice, entrando les digo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. No, está muerta. Está muerta, mira, está fría. No hay pulso, no hay respiración, está fría. Ya la vi en su última agonía. Y ya murió. No, está loco. Estos maestros que siempre piensan hacer milagros y estos que citan la Biblia, están locos. No, está loco, está muerta. Y mi pureza está muerta, y mi esperanza está muerta, y mi integridad está muerta, y mi inocencia, ¡bum!, ya está sepultada, ya tres levantamientos de cruz ya la hicieron, mi inocencia, ¿cuándo? Pero entonces él echa fuera a todos estos, y esta palabra echar fuera es muy importante, echa fuera a todos estos, tomó al padre y la madre de la niña, y los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña, dice, inocencia, levántate. Pureza, levántate. Integridad, levántate. Esperanza, levántate. A ti te digo, Talita Kumi, que traducido es niña, a ti te digo, levántate. Luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y puedes tener 12 años con esperanza muerta, 12 años con inocencia atropellada, 12 años con pureza ya sepultada y velada y llorada, pero ya no existe. Tu integridad está 2 metros bajo tierra. Y Jesús tiene algo que decir. Y tu corazón te reprende. Déjalo ya. No le estés molestando. ¿Cómo crees tú, así, con tus ondas y tu pasado y tu presente aún? ¿Cómo crees? No le molestes. Cállate. Te ves muy bien calladito. Ok. Vamos de regreso, por favor, a Primera de Juan. La Biblia dice en Romanos capítulo 5 algunas cosas muy importantes para nosotros, y entre ellas está esto, que dice que Dios muestra su amor para con nosotros, Romanos 5:8. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, todavía pecadores, no que te habías compuesto, no que ya la arreglamos así con las manitas y un lirio y así, pues que se ve muy en paz. No arreglados, no presentables, cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora, aquí en Primera de Juan, dice 3:20, nuevamente, pues si nuestro corazón nos reprende, si nuestro corazón sabe algo contra nosotros, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. ¿Qué dijo Pedro? Señor, tú sabes todas las cosas. ¿Tú sabes? Que no. Que ni siquiera te amo. Te quiero un buen, quiero ser tu amigo, pero ya sabes lo que soy. Tú sabes todas las cosas. Y Dios sabe todas las cosas. Dice, Él sabe todas las cosas. Mayor que nuestro corazón es Dios. Y tu corazón te está diciendo una verdad, te reprende, te acusa. Pero Dios es mayor y su gracia fue más abundante en la vida de Pablo. Su perdón fue más abundante en la vida de Pedro. Su paciencia y misericordia viendo pobre Jairo a sus pies. No temas, cree solamente. Fue mayor que el corazón de cada uno de ellos que les reprendía y con mucha razón les decía la verdad. Tú cállate, tú no te acerques, tú vete y escóndete antes que se dé cuenta que tú estás a su alcance. Y tu corazón te dice, no te acerques a Dios, no confíes. Y luego dice, y cualquiera, versículo 21, amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y esa palabra confianza en el Nuevo Testamento significa libertad de hablar. Y esa confianza que te da cuando no le debes nada, cuando no hay pleito, no hay ofensas, no hay algo que arreglar, no hay asuntos pendientes entre tú y otra persona, con plena confianza, oye, ¿cómo estás? Pero si hay algo, dices, hola, y como que estás esperando ver qué reacción, para saber, ¿me acerco o me muerde? Nomás de aquí, hola, de lejitos. Y te sigues derecho, no voy a entablar plática, no voy a acercarme, y porque tu corazón te reprende. Algo, sí, es que le debo esto, es que le hablé esto, seguramente oyó el chisme que yo levanté. O sea, no tienes confianza. Pero nuestro corazón, cuando no nos reprende, confianza, libertad de hablar, y puedes acercarte a Dios y decir, Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que el anhelo de mi alma es amarte con todo mi corazón, toda mi alma, toda mi mente y todas mis fuerzas. Ese es mi anhelo, eso es lo que quiero. Y tú sabes que no lo hago. Pero seguimos leyendo. Y cualquiera cosa que pidiéremos, no tenemos confianza de pedir nada a Dios porque nuestro corazón sabe algo en contra de nosotros y por eso no tenemos confianza. Pero si tu confianza está en ti, nunca vas a tener confianza. Si tú crees que Dios te acepta, te escucha, te recibe en base a lo que tú eres o haces, no has entendido que Él, Jesucristo, es la propiciación. Jesucristo es lo que satisface la justicia de Dios. Y en base a eso, es lo que satisface la justicia de Dios en cuanto a tu pasado y en cuanto a tu presente. Para que te acerques confiadamente y tengas libertad de hablar delante de Dios hoy. Y dice, todas las cosas que pidiéremos las recibiremos de Él porque guardamos sus mandamientos. Dice, por eso te estoy diciendo, Jaime, no puedo, es que no guardo su mandamiento. Vemos, pone atención lo que dice Dios. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Ahora, ¿crees en el nombre de Jesucristo? No nada más como un nombre mágico, sino en lo que representa el hombre, su persona, sus virtudes, sus obras a favor de ti en justicia, a favor de ti en redención, sus padecimientos, su resurrección. ¿Crees en el nombre de Jesucristo? Y la segunda pregunta, y que nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y luego digo, sí, por eso, yo ya me di cuenta, yo soy un animal. Yo no amo a otros como Él me mandó. No soy consistente, no soy constante en esas cosas. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Mi corazón me reprende y no tengo nada que contestarle. Tú y yo tenemos una enorme capacidad de amar a otros porque ya lo hacemos con nosotros mismos. Tú defiendes diente y uña tu propio ser. Si te atacan, si te critican, si te cuestionan, estás, ¿qué? Hazlo con otros. Eso es amor, creer en ti. Y dice, sí, para encontrar el campeón que... No, Nel. Creer, tú crees en ti. Todo el día y todos los días estás demostrando que toda tu confianza está en ti. Tú crees que puedes controlar los resultados. Tú puedes hacer que el universo te obedezca. Y cuando no... Cuando no puedes quitar la tuerca de una llanta para cambiar tu llanta ponchada y no se afloja la tuerca, estás, ¡cochina llanta! Ah, porque no te obedece. Porque tú crees que el mundo tiene que girar alrededor de ti, que mereces ser obedecido y honrado y demás. Todo tu amor es para ti. Ahora comparte ese amor con otros. Tu autoestima, el problema que tiene tu autoestima es que no cabe en el mundo. Ahora, esa capacidad de buscar lo mejor para ti, buscar la mejor pareja para ti, buscar el mejor trabajo para ti, buscar la mejor comodidad para ti, el mejor sabor de helado para ti. Esa capacidad que tú y yo tenemos de siempre adquirir y querer y todo para nosotros, ahora úsalo para otros. Eso es amar a tu prójimo como Él nos mandó. Dices, oh, y lo puedes hacer, lo puedes hacer. Porque lo haces contigo, simplemente hazlo para otros también. Y dices, sí, no se oye tan espiritual. Pero si te clavan manos y pies a una cruz, eso no se ve muy espiritual. Pero déjame decirte que los efectos son eternos, incalculables, de ese derroche de amor en el Calvario. ¿Ok? Ahora, vamos a brincar a capítulo 4, versículo 18, y aquí se resuelve el problema de mi desconfianza y el amor de Dios. ¿Y qué se hace con lo que mi corazón me reprende? Primera de Juan 4, 18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. El temor tiene que ver con el hecho de que yo no puedo controlar los resultados. Yo voy a hablar amablemente a una persona y no me responde bien. Y no puedo usar telepatía para hacer que me conteste bien. Oye, préstame 1,000 varos. No. Intento otra vez. Préstame 1,000 varos. Y trato de usar poder Jedi. ¿Me vas a prestar 1,000 varos? No. No va a haber turbulencia en este vuelo, porque así lo decreto y lo declaro, que no habrá turbulencia en este vuelo. Y estamos todo el vuelo roqueando en el aire y digo, y Dios me redarguye y dice, ay, ¿me tienes miedo, verdad? Sí, quita esto. ¿Por qué tienes miedo? Porque no tengo control. ¿Pero por qué creo que si nada más estoy lavándome los dientes, por qué tengo control? Porque está en mis manos. Y esa es la vanidad humana, que creemos que vale algo mi control. Entonces, constantemente estamos rodeados y embargados por el miedo, porque constantemente nos confronta la realidad, es que yo no estoy en control y me da miedo. Yo quiero controlar los resultados. Yo quiero sentir que si digo eso en verdad va a pasar. Y no tengo el control. Pero ¿sabes qué? La respuesta de Dios es que no necesito el control. Seguimos leyendo. En el amor no hay temor. Así quiero vivir. Si me late. Sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Oh, así como Jesús echó fuera a los burladores. Así como Jesús tuvo que reducir a Pedro a completa honestidad. Así como la angustia de Jairo produjo en él, en lugar de soberbia y amenazas y muerte, produjo en él ruego y tirarse a los pies de Jesús. Y ni se diga del apóstol Pablo. Señor, ¿quién eres? ¿Qué quieres que yo haga? Y Dios trata con nosotros y nos sacude y nos pone en situaciones para que tenga yo que ver por qué no tengo esa confianza, por qué me cuesta tanto confiar en Dios, por qué me cuesta creer que Dios en verdad quiere hacer algo bueno, porque mi corazón me reprende y no sé qué contestarle. Pero aquí dice, entonces en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, y con mucha razón yo sé lo que temo y por qué lo temo, porque mi corazón me dice, Jaime, tú eres un payaso, ten miedo. Y digo, sí, lo tengo completito. Pero dice, nosotros le amamos, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Oh, mas Dios muestra su amor, Romanos 5:8. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, cuando no pude hacer, cuando no quise hacer, cuando ni siquiera se me ocurría hacer, Dios ya me amaba. Y su respuesta viene preparada sin respecto a lo que he hecho o sido o pensado o hablado, porque me ama. Y Jesucristo es la propiciación. Jesús es lo que satisface la justicia de Dios, no yo. Y por eso mi corazón que me reprende, me dice la verdad cuando me acusa, pero mi corazón no tiene la respuesta, porque de mi corazón no nació el salvar a este hombre, sino nació de Dios. Y Él trae la propiciación, Él es lo que satisface. Yo no puedo satisfacer la justicia de Dios y por eso mi corazón no tiene respuesta para la justicia de Dios. Pero Dios tiene la respuesta y dice, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor, nosotros le amamos a Él, versículo 19, porque Él nos amó primero. ¿Ok? Entonces, si mi corazón me reprende, Dios es mayor que mi corazón y Él sabe todas las cosas. No le estoy diciendo ninguna noticia cuando le digo, Señor, soy inconstante, Señor, soy dudoso, Señor, soy olvidadizo, soy egoísta. No le estoy dando ningún aviso de lo que Él no sabía. Y por eso, aún así, siendo aún pecadores, Cristo murió en la cruz. Entonces, eso me define la forma que Dios quiere tratar conmigo, sin respecto a lo que he sido, lo que soy, lo que puedo hacer, lo que sé, lo que tengo, lo que no tengo, es sin respecto a eso, es porque Él le nace amar y salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero, como dice Pablo. ¿Ok? Y si entiendes eso, tu acercamiento con Dios, tu confianza para acercarte a Dios y pedirle cualquier cosa, ya no depende de que has sido puntual, bueno, cumplido, buen observador, muy atento, muy generoso. Ya no depende de eso. Depende simplemente de que tú entiendes que Él sabe todas las cosas, has creído en el nombre de su Hijo Jesucristo y estás demostrando que has recibido el amor. Le amamos porque Él nos amó primero y estoy demostrando que entiendo. Y estoy aprendiendo ese amor porque estoy aprendiendo a amarte a ti, y a ti, y a ti. Y tú estás aprendiendo a amarme a mí. Porque hemos recibido amor que no es de este mundo. Que se tiene que definir con nuevas palabras para describir el tipo de amor que Él nos mostró a nosotros. Que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso, eso. Bien, pues vamos a orar. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Y vamos a llevar este asunto ante Dios. Les pido que se pongan de pie, por favor. Mesmamente, exacto. ¿Crees en el nombre del Hijo de Dios? ¿Crees en Jesucristo? Has recibido amor de Él y sabes que la única razón que le amas a Él no es porque se te ocurre amarle, sino porque a Él se le ocurre amarte a ti. Y tu amor para Él es simplemente una respuesta a un invento que es de Él, amor. Con su definición, no con mi definición, entonces hemos recibido ese amor. Y si Él me ama cuando aún estaba en total, absoluta rebelión contra Él, y no me importaba, creo que puedo confiar en que Él toma esta vida destrozada como la de Pablo, esta vida en rebelión como la de Jairo, esta vida en cobardía como la de Pedro, o la tuya, o la mía, o la de aquel. Y muestra su favor y muestra su misericordia y dice, no es que no haya pasado nada, es que yo satisfago, Jesús dice, yo satisfago la justicia de mi Padre, no tú. Entonces cree, no temas, cree solamente, y adelante. Y así tienes que vivir con tu corazón todos los días, no le puedes matar, no puedes callar esa voz, tienes que vivir con eso. Pero vive también con toda la verdad que Dios dice acerca de Él, porque tu corazón no te está diciendo toda la verdad. ¿Ok? Y vamos a Dios con esto. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, que nos has puesto algo que nos redarguye y nos acusa y sabe cosas contra nosotros. Y tú pudiendo decir las mismas cosas, Señor, nos vuelves la mirada a la cruz, a la sangre derramada, a las marcas de los clavos en tus manos y pies. Y tenemos que decirte que aún nos cuesta entender. Pero estamos ya entendiendo que nosotros no somos ni tenemos con qué satisfacer tu justicia. Y agradecemos, Señor, que tú hayas querido redimirnos con un precio incalculable, la muerte de Jesús en la cruz. Gracias, Señor, por llevar en ti el costo. Gracias, Señor, por demostrar tu amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y gracias por demostrarlo aún hoy, no ayer en mi pasado, sino hoy en mi presente, con las marcas visibles todavía en las manos de Jesús. Diciéndome aún que tú sabes todas las cosas, y me doy cuenta que creo que yo no sé nada. Y descanso, Señor, en tus brazos, sabiendo que el perfecto amor echa fuera el temor. Y si temo, es porque no he recibido tu amor como tú me lo quieres dar. Y suelto el control sobre lo que obviamente no puedo controlar. Mejor me aferro a tu amor, que me lo has demostrado. Y te doy gracias, Señor. Me rindo, me entrego en tus manos, Señor. Mi corazón sigue hablando, pero también, Señor, te presto atención. Háblame también. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
Y cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender.